Bueno, y está en todo este debate, ¿no? En un país en donde hay desocupación que baja, que está en el 6,3, los sueldos y el poder adquisitivo no alcanza por la inflación. Y esto está en debate también dentro del Frente de Todos, y está en línea la ministra de Trabajo para charlar un poco sobre estos números y analizarlo y reflexionar, Raquel Kelly Olmos. ¿Cómo estás acá, Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Agustín Álvarez Rey? Te saludan.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por convocarme.
Bien, bueno, un número de desocupación que sería para festejar si no estuviéramos inmersos en estos números de inflación que flagelan, ¿no?
Pero una cosa no quita la otra, Gisela, porque me parece muy importante que destaquemos que quedando muchas cosas por mejorar y resolver, hay algunas veces que hemos logrado. Que hoy tengamos el nivel de desocupación más bajo desde que existe la serie en el 2003, que es 6,3%, es algo para celebrar. Y además, de los 820.000 nuevos empleos que hemos generado desde que asumió nuestro gobierno, el 61% sean asalariados con derechos. El 11% no asalariados, pero registrados. Es decir, 72% de empleo registrado. Y 8% solo no registrado o informal es también un motivo positivo. A su vez, estamos logrando este desenvolvimiento en un periodo con crecimiento del nivel de actividad y crecimiento del nivel de empleo, que es el más alto de la serie, 44,6% de porcentaje de empleo. Bueno, estas son condiciones muy positivas. ¿Cómo complementamos esta situación desde el punto de vista de los ingresos en un periodo donde la verdad que se han conjugado muchísimos condicionamientos que nos colocan en una situación de alta inflación? Bueno, para el sector formal, lo que nosotros hacemos es habilitar periódicamente la negociación paritaria, que es la manera más vigorosa y adecuada desde un punto de vista de institucionalidad democrática para mejorar los ingresos. Y desde el punto de vista de los sectores informales, nosotros tenemos una serie de beneficios, como son la asignación universal por hijo, que es el reflejo para la informalidad de lo que es el salario familiar para el sector formal, la tarjeta alimentar para que no haya crisis alimentaria, y programas como el potenciar empleo, acompañar, garantizar, que son complemento de la informalidad, se correlacionan con la informalidad, no con la desocupación. Esos programas se financian como referencia en base al salario mínimo vital y móvil. Hemos hecho una reunión de consejo, hemos alcanzado un acuerdo de 30 votos afirmativos, una abstención, que fue el compañero Yasky, y un voto negativo, que fue el compañero Godoy, para una actualización de 15,6% en abril, que no es suficiente, probablemente no lo sea, pero que ha sido un reconocimiento y un esfuerzo importante en un momento de muchas dificultades financieras, de que el gobierno quiere y está al lado de los que menos tienen, sin lugar a dudas.
Habla Kelly Olmos, ministra de Trabajo. Kelly, estuvimos escuchando un poco y viene en una línea importante y fuerte la idea de una suma fija. Recién incluso lo escuchábamos a Juan Grabois en el Foro de Internacional de Derechos Humanos diciendo que el salario mínimo, que es de 87.000 pesos, está apenas por encima de lo que es el nivel de indigencia, que es 80.483 pesos.
Pero eso no se resuelve con una suma fija. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno emite una suma fija, impacta sobre el sector formal. Y el sector formal, los sueldos básicos están muy por encima de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Vuelvo a decir, los salarios mínimos vital y móvil impactan, sí, sobre el universo que quiere expresar Juan Grabois, que es el de la informalidad, donde un incremento salarial por decreto no impacta, porque si son informales uno puede todos los decretos que vos quieras, pero eso no modifica sus ingresos. En cambio, lo que nosotros estamos haciendo, que es tener una política para el sector formal de paritarias vigorosas, es lo más adecuado. Y por lo menos en mi posición, no considero que debamos intervenir en esas negociaciones cambiando las reglas de juego.
No habría entonces quizás una suma fija desde su posición, pero sí para los jubilados, ¿no? ¿Se está pensando una suma fija?
Es que para los jubilados ya hay un mecanismo de actualización. Y como vos bien decís, el gobierno nacional lo completa en los casos de las jubilaciones mínimas con bonos.
Claro. Sí.
Pero que tampoco son una suma fija, sino que son complementos de ingresos por periodos determinados. Lamentablemente, la alta inflación hace que esos bonos hayan tenido y tengan la condición de permanencia, pero bueno, nosotros respondemos a la necesidad de la gente.
Claro, lo que pasa es que incluso en los sectores formales, por ejemplo, pongo ejemplo el periodismo, los sueldos son muy bajos, ¿no? Digo, pueden llegar a ser...
Yo creo que eso es producto de que, la verdad, la representación gremial que ustedes tenían, tenía una participación excesivamente determinante de la propia patronal. Ahí había una situación.
¿Piensa que va a cambiar esto ahora que está Cipreva?
Y yo desearía, eso es un tema que tienen que resolver ustedes. Lo único que yo pude determinar es que la representación era mayor en el caso de Cipreva, y por eso modifiqué la situación de la personería gremial para dársela al gremio que tenía capacidad de mostrar una mayor representación.
Pero, Kelly, buen día. La UTBA apeló esa medida. No sé en qué condición está ahora la situación.
Mira, efectivamente, la apeló a nivel judicial. Ya ahí el ministerio tiene que esperar que se resuelva la cuestión de fondo en el nivel judicial. Ellos lo llevaron ahí.
Le quería preguntar también por el tema de los municipales bonaerenses. Ayer marcó y puso usted el ojo en el acento en una entrevista, como pasándole la pelota quizás al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de que son sueldos bajos.
No, yo muy lejos de eso. Mira, lo que yo quise destacar, y lo reitero, frente a una polémica que habilitó Guado de Pedro, es que cuando uno analiza cuáles son los sueldos más atrasados, se encuentra que a nivel municipal, y no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de todo el país, se encuentran situaciones, la verdad, desgarradoras. Entonces, yo no tengo competencia sobre los salarios municipales, pero Guado, sí. Entonces, le dije que mirar ese aspecto.
Ministra, ¿qué tal? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente, porque usted recién descartaba la suma fija, decía, bueno, mejor son las paritarias vigorosas, en algunos gremios, en los poderosos, por ahí le llegan a empardar a la inflación, pero yo recordaba el informe del INDEC de fin de año, de principio de año, donde señalaba que el promedio salarial había aumentado un 90%, pero había quedado por debajo de la inflación. Esto sumado al desquicio que hizo Mauricio Macri con los sueldos.
El promedio salarial, sí, que vos mencionas abarca los no formales, que tiran abajo ese promedio.
Sí, porque es el 65%.
Por dos motivos.
Sí.
Primero, porque efectivamente tienen un ingreso menor que los formales. Y el otro motivo, por el mecanismo de carga, que es la EPH, que para la informalidad toma ingresos con 6 meses de atraso. Imagínate el impacto que tienen estos índices inflacionarios en la evaluación de ese valor.
Pero por eso digo, independientemente de estas estadísticas, que son las que tenemos a mano, las que tiene la Argentina, digamos, no tenemos otra.
Pero yo tengo otras, y ¿usted te las puedo mostrar?
Ah, bueno.
Por ejemplo, considerando la totalidad de las paritarias, hubo el año pasado un incremento promedio del 114%. Y si tomamos los niveles de formalidad, el incremento fue anual de 104%. No está en la formalidad el problema fundamental de pérdida de capacidad adquisitiva. Además, no se resuelve necesariamente con mayor nominalidad el problema de la capacidad adquisitiva de los salarios en un proceso de alta inflación. Yo pongo hincapié en que hay que trabajar los dos aspectos. El aspecto de la adecuación nominal, y por eso mantenemos abiertas las revisiones periódicas vía paritaria, pero tenemos que encontrar los mecanismos para quebrar la alta inflación, sino, como dijo Juan Perón, los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor.
Claro, en ese marco, ministra, lo que hay que decir también es que en el IPC que se mide, la carne tiene un impacto del 7%, las tarifas casi del 14%, y en ese marco carne y tarifas son una pinza sobre el salario de los trabajadores.
Sobre todo carne y productos de la alimentación frescos, sí, muy impactados, porque sobre llovido, mojado, parece una contradicción, pero esta sequía nos afecta en el tema inflacionario desde dos puntos de vista. Sí. Por un lado, sobre los precios de esos productos, y por el otro lado, restringiendo agudamente nuestra disponibilidad de divisas y de reservas, y eso es un factor que en la Argentina, al aumento por escasez de divisas, ¿no?, sobre todo por el sobreendeudamiento que generó el macrismo, tensa terriblemente el tema de los precios a través del valor de la divisa, ¿no? Por eso las últimas medidas del Ministerio de Economía para intervenir en esos mercados.
Y pensemos juntos, ¿no? Digo, que estamos reflexionando un poco de lo que va sucediendo y pensaba que si este gobierno hizo todo el empuje y hace todo el empuje para las paritarias y mantener el sector formal parecido a la inflación, tenemos durante el macrismo una pérdida de mínimo el 20% del poder adquisitivo de los sueldos, y ahí también está el tema, y es que nosotros venimos mal desde hace mucho tiempo, previo a la llegada de Alberto Fernández, y le pregunto como ministra de Trabajo si no se pensó la intención de intentar generar algo con ese 20% y esa capacidad que se perdió durante el macrismo, ¿no?, para intentar generar alguna política que nos vuelva a poner en ese lugar y que no seamos y que volvamos a ser el sueldo con poder adquisitivo mayor de América Latina.
Yo estoy totalmente de acuerdo, Gisela. ¿Y sabés qué es lo que hace falta para eso? Continuidad política. Porque cuando Néstor Kirchner terminó en el 2007 su mandato, ¿qué nos dijo? Salimos del infierno y estamos en el purgatorio. Nosotros no podemos comparar estos 3 años y medio, que además tuvimos las 7 plagas de Egipto, con el 2015, que fue una continuidad política de 12 años. Tenemos que ser en ese sentido un poco más objetivos y reconocer que estamos más cerca de lo que pudo haber sido la evaluación del 2007. Estamos en el purgatorio, no en el paraíso, pero estamos trabajando muy firmemente en el sentido correcto.
Muchísimas gracias, ministra, por esta charla con Radio Nacional. Nos quedamos entonces con el buen dato de la desocupación, un 6,3, y de los desafíos que tiene también el gobierno y el ejecutivo en cada paritaria y en generar mayor poder adquisitivo para que llegue a cada familia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por convocarme. A disposición.
Era Raquel Kelly Olmos, ministra de Trabajo, charlando con Radio Nacional.